La 92.2, Radio Vila-real.
Bueno, con cada dimecres estem així en Radio Vila-real per a parlar de salut, de bellesa i sobretot de prevenció, que és una cosa que ens interessa i a muntó. Com no està Alicia Santos, que és la directora de la clínica del doctor Rojo.
Bon dia.
Bon dia. I també la nostra tertuliana, Eugenia Climent. Molt bon dia, Eugenia.
Molt bon dia.
Este matí, abans de començar, hi havia un tema que ens posava damunt de la taula, Eugenia, i era els estudis genètics.
Sí, en quin moment, no, se podria començar a fer un estudi genètic, sobretot pensant un poc ja en nosaltres, però també en els nostres fills, no? El dir, poder avançar, no? En el, o no sabria com explicar, anar per davant.
Exacto. Eso se trata, de eso se trata la medicina predictiva, ¿vale? Predecir, tener la capacidad de predecir qué le puede pasar a esa persona a lo largo de la vida, ¿no? Y intentar evitar ciertas que se manifiesten. Siempre comentamos, los genes no los podemos modificar hoy por hoy, pero sí que podemos hacer que se expresen los que nos interesan y silenciar los que no nos interesan. Los genes son instrucciones. Uh-huh. Instrucciones que le damos al organismo, generalmente para la mayoría para formar proteínas, pero bueno, instrucciones para. Esas instrucciones no las podemos modificar, pero eso sí que podemos hacer que todo lo que envuelve a los genes, lo que llamamos la epigenética hoy en día es más importante casi que la genética. Tenemos secuenciado todo el mapa genético y ahora ¿qué hacemos? ¿De qué nos sirve? Pues bueno, para eso tenemos la epigenética y es poder modificar todos esos condicionantes. Entonces, pregunta de Eugenia, ¿a qué edad? Pues bueno, cuanto antes mejor. De hecho, eso sí, si alguien tiene la posibilidad de secuenciarse todo su genoma desde joven, pues ya va a poder tomar una serie de actitudes y de evitar ciertos hábitos que le van a beneficiar porque va a evitar la aparición de patologías a lo largo de su vida. Y no solo hablamos de patologías hereditarias, o sea, no estamos pensando solo en enfermedades genéticas graves, sino pues en errores del metabolismo, en evitar, pues a lo mejor acabar teniendo un sobrepeso porque genéticamente hay alguna desviación en alguna ruta metabólica, o sea, cosas desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Entonces, lo ideal pues sería, bueno, pues de hecho en Inglaterra sí que uno de los el Sistema Nacional de Salud, el NHS, ellos sí que tienen previsto y ya han secuenciado a miles de personas, porque aparte de todo, no sé si lo hemos comentado alguna vez, una vez secuenciamos los genes, todavía no tenemos, no sabemos todavía muy bien qué hacer con muchos de ellos, ni qué se puede hacer. Entonces, lo que se hace es cuando a una persona le secuencias el genoma, o incluso cuando haces un panel, porque se puede secuenciar o todos los genes de una persona, o normalmente lo que trabajamos cuando trabajamos con alguna patología o cuando queremos tener una información para algo en concreto, lo que se hacen son lo que llamamos paneles genéticos. Se estudian ciertos números de genes que se sabe que influyen en, cuando hacemos la genética para la alopecia, pues estudiamos hormona masculina, los genes que determinan la cantidad de hormona femenina, la de hormona masculina, que eso influye mucho, cómo nos van a influir los corticoides, antiinflamatorios, o sea, una serie de aspectos, cómo formamos el colágeno, todo lo que influye, ¿vale? Eso sería un panel. Pero nosotros, está mal ponerse medallas, pero bueno, estamos muy satisfechos de pensar que hemos podido ofrecer a la gente de Vila-real, o sea, de una ciudad pequeña, tener una herramienta que muchas ciudades grandes todavía no se tiene. Nosotros ya llevamos muchos años secuenciando el genoma completo y bueno, y llevamos a gala, ¿no? Nos sentimos muy orgullosos de decir que contactaron con nosotros. No les buscamos nosotros, la empresa con la que secuenciamos todo, que es una empresa que le secuencia a la Clínica Mayo en Estados Unidos, y de hecho fuimos pioneros en Barcelona, en un hospital muy conocido, y nosotros fuimos los primeros en España que trabajamos con esta empresa. Entonces, bueno, eso es para mí es importante, ¿no? No tenernos que ir a Madrid o a Barcelona o a Suiza.
La pregunta es, ¿entonces podemos secuenciar a un bebé?
Vamos a ver, sí, lo que pasa es que normalmente, salvo en los casos en los que hay una sospecha, porque entonces sí que se hace un estudio genético, se hace el mapa genético de la familia, ¿vale? En el caso de que haya enfermedades hereditarias o sospecha de... Lo normal es no secuenciar, pero es una cuestión ética, no secuenciar a gente menor de edad, ¿vale? Lo normal es eso, a partir ya pues, de la mayoría de edad, pues que esa persona tome ella la iniciativa, porque ahí hay un poquito también un condicionamiento moral, ¿no? De hecho, es uno de los problemas que se planteó en Estados Unidos, por ejemplo, con el tema de las aseguradoras. Uh-huh. Entonces, hubo que blindar en Europa, de todas formas, lo que es la normativa a nivel genética, somos mucho más restrictivos y somos mucho más cuidadosos. Pero claro, si tú tienes secuenciado tu genoma y claro, eso se filtra, a lo mejor tienes algo que una aseguradora no le va a interesar tener un cliente que a largo plazo sepamos que puede desarrollar ciertas patologías. Entonces, claro, ahí es un poquito el dilema ético, pero bueno, sí que en parejas que tienen o que han tenido un bebé y ha tenido una enfermedad genética grave, sí que entonces ya enseguida se les secuencia a los dos y se ve qué probabilidad hay de que si vuelven a tener un niño y qué probabilidad hay de evitar que eso pueda pasar. A veces hay modificaciones, pero vamos, en general, lo ideal, como medicina antienvejecimiento, por ejemplo, que es lo que hacemos, ¿no?, en medicina predictiva, pues cuanto antes, cuanto más joven empiece uno, mucho mejor, porque se va a evitar. De hecho, mira, en uno de los estudios genéticos de alopecia que hicimos a una chica joven, uno de los genes que estudiamos, que es el para saber cómo está la vascularización, o sea, si llega bastante riego a la zona, bueno, pues vimos que esa chica, una chica jovencita, pues tenía un defecto, o sea, una mutación que hace que tenga más tendencia a tener trombosis. Entonces a esa paciente ya se le indicó y se le dijo, bueno, pues no pasa nada, no es algo grave, pero a lo largo de tu vida, como vas a tener más propensión a que tu sangre sea más, se coagule más, bueno, pues toda la vida vas a tomarte tus omegas, o sea, y le vas dando y eso, pues en verano te tomas pues el aspirinito, o sea, le das ya una pauta para evitar que eso se pueda complicar. Es un ejemplo clarito, sencillo.
Para un estudio genético, ¿qué nos hace falta? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo se hace un estudio genético?
Hombre, para un estudio genético, algo tan simple como saliva. Normalmente, simplemente con la saliva, secuenciamos. Lo que pasa es que sí que hay ciertos paneles. Por ejemplo, ahora nosotros estoy esperando los resultados del mío. Hemos implementado un estudio genético para prevención de cáncer colorrectal, porque por ejemplo en la Seguridad Social sí que a partir de los 50 años te llega a casa un sobrecito en el que te dicen que te van a hacer unas pruebas para el cáncer colorrectal o el cáncer de colon, y es lo que se hace es buscar sangre en heces. Cuando un tumor en colon sangra, normalmente ya está muy avanzado. Entonces es lo que decíamos, ¿es eso medicina predictiva o preventiva? No, eso es detección precoz. Detectas un cáncer precozmente, antes de que ya la cosa esté desmadrada, pero o los cribados de cáncer de mama, las mamografías que nos hacemos a las mujeres a partir ya también de cierta edad, eso es detección precoz, no es predicción y prevención de... Pero bueno, pero es sí, claro, la sanidad pública en España es lo máximo que podemos pedir. De hecho, hay pruebas y hay medicamentos, por ejemplo, ahora mismo hay medicamentos para algún tipo de cáncer de pulmón poco frecuente, ¿vale? Muy poco habitual, que en Europa se ha autorizado y está funcionando fenomenal, pero en España no hay dinero para pagar ese tratamiento. Es muy duro, ¿eh?
Es muy duro.
Con lo que pagamos.
Sí, sí, sí. Y además... Que encima decimos, bueno, es que hay poca gente que tiene ese tipo de cáncer. O sea, que no es que dices, bueno, claro, se nos va a ir... No. Pero bueno, en fin, esta crítica... ya me he perdido de tanto hablar.
No. Estábamos hablando del mapa genético. Pero ojo, también cuando hablamos y luego hemos continuado con el...
Ah, vale, el cáncer de colon
recto.
Vale, pues este cáncer de... O sea, este test de cáncer de colon sí que se hace en heces, ¿vale? Con una muestra de heces, como el cáncer colorrectal de la Seguridad Social, pero ese solo detecta que haya sangre. Yeah. Entonces, en el momento en que en la Seguridad Social tú entregas y ven que hay sangre, dicen, aquí puede haber algo, y entonces ya te hacen tu colonoscopia, todas las pruebas que te tengan que hacer. En este caso, con este cáncer, con este test que estamos probando nosotros, ya os digo, ya sabéis que en la clínica siempre todo lo testamos antes nosotros. Entonces queremos ver a ver qué información nos dan. Nos da información acerca de varios tipos de cáncer colorrectal. O sea, antes de que se manifiesten. Entonces ya os contaremos más en unas semanas.
Cuando hablamos de estudio genético, es decir, yo por ejemplo conozco un matrimonio de personas ya de una edad donde los dos... Uh-huh.
Son portadores de alguna enfermedad.
En los dos apareció un cáncer de colon, en los dos, y vienen de distintas familias, es decir, genéticamente estaban los dos predispuestos.
Vale, a ver, los cánceres...
¿O fue por el estilo de vida?
A ver, ahí está.
La comida, estaba pensando
claro,
yo.
Claro, la dieta influye muchísimo. Vale, los cánceres, salvo en general, el tema de genético o hereditario, ¿vale? Los cánceres todos son genéticos. ¿Por qué? Porque en todos hay mutaciones, una mutación en la célula, ¿vale? Pero hereditario o no hereditario es otra cosa. Puede haber, incluso los cánceres de mamas, pues hay un componente, algunos sí que son hereditarios, ¿vale? Que esos genes se hayan transmitido por herencia y otros son espontáneos. Entonces, en un caso así, por ejemplo, de una familia en la que ambos progenitores desarrollan un cáncer de colon, desde luego toda la familia alerta máxima, y supongo que ellos todos los años se someterán a colonoscopias y a pruebas para evitar que se desarrolle. Lo que habría que saber si el tipo de cáncer que tuvieron ambos progenitores era el mismo o eran distintas variantes.
En este caso sí que sé que uno de los progenitores falleció y el otro lo superó.
Vale.
Que eso, no sé, igual eran cánceres distintos. Pueden o organismos ser distintos.
También, claro. El sistema inmune de una persona, o sea, tienes en la misma familia, los que somos padres, tenemos dos hijos y uno nos coge cada bicho que pasa, es un constipado y a uno lo tenemos toda la vida, toda la infancia malito, y el otro se cría estando como un roble.
Pero en este caso sí que podría ser consecuencia de...
Sí.
Porque además hablamos de las personas que llevan, no sé, 40, 50 años juntos y que han tenido el mismo estilo de vida.
Claro,
porque
sí.
Es cierto que los matrimonios mayores, o sea, una generación delante de
vamos
la nuestra...
Vamos a ver, quizá han tenido la misma dieta, pero el estilo de vida, y más en esas generaciones, era muy distinto, porque en aquella generación, en esas generaciones ya de mayores, normalmente la mujer no fumaba, normalmente. Y el hombre, pues sí. Normalmente la mujer, pues si estaba en casa y se dedicaba a criar a los niños y a hacer las labores domésticas, el hombre a lo mejor al salir del trabajo salía a almorzar con los compañeros y se tomaba una copita de coñac todos los días.
Además estaban en ambientes distintos, que también el ambiente...
Claro. Sí, siempre decimos que más que el código genético, primero hay que mirar el código postal. No, sí. No es lo mismo una persona que viva en la zona industrializada de Madrid, tragando gases tóxicos o que al lado tenga una fábrica de algo que contamina mucho, que los que tenemos la fortuna de vivir en el Mediterráneo, en el que a pesar de todo, a pesar de vivir en una ciudad, estamos el aire, estamos aireados. No nos pasa como en Madrid cuando de repente prohíben llevar el coche porque están con una burbuja encima de gas, claro.
Esto es algo que también tendríamos que tener en cuenta. Yo me he quedado un poco con aquello de que cuando una es madre y tiene un bebé y piensa en, oye, mira, yo sí que lo voy a hacer el estudio genético y yo ya lo protejo al máximo. Es como cuando se llevaban el cordón umbilical.
Sí.
Y
por las células madre.
Claro. Hay gente que lo tiene congelado y guardadito. El que se puede permitir el lujo de pagar...
Una cantidad, o a lo mejor lo que quiere y pretende para su hijo es lo mejor y bueno, invierte en él, igual que inviertes en una buena carrera, pues oye, yo le hago el estudio genético, lo tengo ahí y mi hijo está, sí, o mi hija está protegida.
De hecho, fíjate, mi cuñado, bueno, uno de los hermanos del doctor Rojo, Luis, el que trabaja, el que está en la unidad de trastornos de la conducta alimentaria de la FE, tiene estudios chulísimos porque él durante los últimos 20 y pico años han ido recolectando de gemelos muestras de cordón umbilical y todo, y entonces han podido hacer estudios muy bonitos, sobre todo por el tema de enfermedades mentales, de trastornos de la conducta alimentaria en gemelos en los que uno desarrolla un trastorno de la conducta alimentaria y otro no, y ver con la genética de cada uno, o sea que realmente se puede utilizar. Y es lo que os quería comentar antes, cuando tú secuencias tu genoma o cuando tú te haces un panel, tú al firmar el consentimiento te hacen una pregunta y es, ¿usted consiente en que su información genética pueda ser utilizada para estudios científicos? Normalmente la gente responde que sí, nosotros recomendamos que respondamos que sí, no somos la China, ¿vale? El Estado va a saber, no, porque ¿cómo hemos podido con los años avanzar, una vez ya tenemos secuenciado el genoma, hemos de saber qué hacer con esos genes? ¿Y eso cómo se hace? Pues asociando con todo el tema de la informática y la inteligencia artificial, pues ahora resulta que se han dado cuenta al cruzar datos, porque uh-huh. se van cruzando datos, tú no eres Alicia Santos Vilaplana y estos son mis genes, no, yo soy QHS95, uh-huh. ¿vale? O sea, el número de mi estudio, y resulta que eso, que es una mujer de 53 años, con que mide 1,70 m, que pesa no lo voy a decir cuánto, y con los ojos de color, ¿vale? Pues resulta que y que tengo cierta mutación en tal gen. Y entonces han visto que todas las mujeres que miden 1,70 m uh-huh. y que uh-huh. tienen ese gen, al final resulta que les sale un grano en la punta de la nariz.
Claro.
Entonces, si cuando se secuencia el genoma a una persona y se ve que tiene esa mutación y resulta que mide 1,70 m y tal, dicen, uh-huh. pues a ti te va a acabar saliendo un grano en la nariz.
Vamos a prevenir,
¿vale? Claro,
la salida de ese grano.
Claro, pues entonces para eso cedemos la información, para que se pueda cruzar y que todos los científicos del mundo tengan acceso sin conocer tu nombre ni tus datos, pero simplemente tus características físicas.
Claro, no le interesas tú, sino tus genes.
Claro, para saber. Y de hecho los estudios genéticos que hacemos se actualizan, los genes no cambian, pero sí que cambian la información que tenemos de esos genes, sí que vamos cada vez sabiendo más. Y más que sabremos.
Hacemos una pausa de publicidad y vamos a hablar de hacer un mapeo para la gente que le interese,
claro,
que se quede.
O para los que han pensado que era papeo, ¿no?
No, es mapeo.